No será la primera vez ni la última que enumere las virtudes del Dr. Salas. No obstante, hoy en mi mente no está reiterarlas, sino subrayar uno de sus defectos, que es la impaciencia. Mira que le han dicho que su recuperación es lenta, que él ya quiere estar por ahí viajando, subiendo, bajando y haciendo de todo. Menos mal que lleva unos días algo más tranquilo y que para elaborar esta sección no precisa de grandes movimientos. Esto es Médico de Guardia con Javier Salas. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Buenos días, Chema. Buenos días a todos. ¿Qué razón tienes? Soy un impaciente total.
Tranquilidad, claro que sí. Tanto nervio. Bueno, vamos a hablar de un asunto hoy. A ver, es la tendinitis. ¿En qué consiste la tendinitis? A ver.
Pues mira, la tendinitis es una inflamación de los tejidos conectivos fibrosos y gruesos que unen los músculos a los huesos. Que es como decir que estos tejidos conectivos se llaman tendones y cuando estos tendones se hinchan o inflaman, se les denomina tendinitis.
Vale, fenomenal. ¿Y cuáles son las causas que la producen? A ver.
Pues mira, la tendinitis puede ser producto de una lesión repentina, pero la repetición del mismo movimiento a lo largo del tiempo es una causa mucho más probable. Y muchas personas presentan tendinitis porque sus trabajos o pasatiempos consisten en realizar movimientos repetitivos y esto tensiona los tendones.
Muy bien. ¿Y en qué zona del cuerpo se produce más tendinitis? A ver.
Pues puede ocurrir en cualquier tendón, sin embargo, es más frecuente alrededor de los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y los talones. Y últimamente están aumentando los casos de tendinitis en la mano.
Doctor, ¿cuál es la causa?
Pues mira, el uso abusivo de los dispositivos móviles, ya sean teléfonos o tablets, porque el intercambio de mensajes y el chatear ha generado la aparición de un nuevo tipo de lesiones, concretamente de tendinitis, que afectan especialmente a los pulgares, que son los dedos más utilizados para teclear mientras se sujeta el teléfono con las manos. En concreto, la revista Lancet ha publicado recientemente el primer caso en el que se ha establecido una relación causa-efecto de una mujer de 34 años que se pasó 6 horas tecleando mensajes de Navidad con el móvil.
Madre mía.
Y en el artículo pues, se bautiza esta tendinitis del dedo pulgar como WhatsAppitis. Se trata de una tendinitis bilateral en las dos manos del extensor del dedo pulgar.
Doctor, cuéntanos qué factores influyen en el desarrollo de una tendinitis.
Pues entre los factores de riesgo se van a incluir la edad. A medida que nos vamos haciendo mayores, los tendones se vuelven menos flexibles, lo que los hace más vulnerables a las lesiones. Otro factor es el tener trabajos o actividades que impliquen el repetir el mismo movimiento una y otra vez, como ocurre pues, en los jardineros y en los obreros, cuyos empleos implican hacer movimientos repetitivos, mantener posiciones incómodas, estirar los brazos por encima de la cabeza y estar expuesto a vibraciones o hacer movimientos forzados.
Oye, doctor, ¿y cómo influye la actividad física?
Pues también puede ocurrir como resultado de una lesión o sobrecarga y una causa muy común es la práctica de los deportes. Porque cuando se hace una actividad física hay factores que pueden aumentar el riesgo de tendinitis, ya sea por un aumento repentino en la cantidad o en la dificultad de los ejercicios, o por un equipo deficiente como el tener un calzado viejo, o por superficies duras como pisos de gimnasios o de cemento. Y otro factor sería el tiempo de recuperación insuficiente después de una lesión, o el tiempo insuficiente para acostumbrarte a la actividad nuevamente después de no haberla practicado por un tiempo. Y en otras ocasiones, pues por mala postura o por movimientos corporales inadecuados.
Seguimos aquí en El Gallo que no cesa, Médico de Guardia, hablando de la tendinitis. ¿Existen enfermedades o medicamentos que la favorezcan?
Pues sí, hay algunas enfermedades como la diabetes o la artritis reumatoide pueden aumentar el riesgo de tener tendinitis y algunos medicamentos pueden incrementar el riesgo, como son los antibióticos, conocidos como fluoroquinolonas, más conocidos como el ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino, etcétera, los corticoides como la cortisona y los inhibidores de la aromatasa, que son utilizados para reducir el riesgo de tener cáncer de mama.
¿Qué síntomas vamos a notar con una tendinitis?
Pues pueden variar según la actividad o la causa y los principales suelen ser dolor, que por lo general se describe como un dolor sordo, especialmente cuando se mueve la extremidad o la articulación lesionada, y aumento de sensibilidad a lo largo de un tendón, generalmente cerca de una articulación. El dolor es más acusado en la noche y la presencia de rigidez en la mañana.
¿Y qué pruebas se suelen hacer para establecer el diagnóstico?
Pues en un principio es un examen físico, pues para ir buscando esos signos de dolor y sensibilidad cuando el músculo al cual está unido el tendón se mueve. Y durante el examen el tendón puede estar inflamado y la piel que lo cubre se suele sentir como más caliente y enrojecida. Y las pruebas para afinar el diagnóstico que se suelen realizar son ecografías, radiografías y resonancia magnética.
Vale, dicho lo cual, doctor, ¿cómo se trata esta patología? A ver.
Pues el objetivo va a estar en aliviar el dolor y reducir la inflamación. Y para ello, pues se va a recomendar descanso del tendón afectado para ayudarlo a recuperarse. Y esto se puede hacer pues empleando una férula o un dispositivo ortopédico removible, como puede ser una muñequera o rodillera o tobillera, etcétera.
¿Y se suelen utilizar medicamentos?
Sí, analgésicos y antiinflamatorios, con el fin de reducir tanto el dolor como la inflamación, y en algunas ocasiones las inyecciones de esteroides en la vaina del tendón, que pueden ayudar muchísimo a controlar el dolor.
Doctor, ¿qué es mejor, el calor o el frío en la zona afectada?
Vaya pregunta. Bueno, pues mira, si tienes una lesión repentina en un tendón, aplicar hielo puede ayudar a reducir el dolor y la hinchazón. Y este hielo se debe aplicar en la zona entre 15 y 20 minutos cada 4 o 6 horas. Y no nos olvidemos de poner siempre una toalla, una protección, un paño entre la compresa de hielo y la piel. Y el calor puede ser más útil para el dolor crónico de tendón, que suele denominarse tendinopatía o tendinosis. Y este calor puede aumentar el flujo sanguíneo, lo que puede promover la recuperación del tendón. Y por otra parte, el calor también relaja los músculos, lo que puede aliviar el dolor.
Ahora tienes que explicarnos en qué se diferencia la tendinitis de la tendinosis.
Pues mira, hablamos de tendinitis
Claro.
cuando hay.
Ahora tienes
Hablamos
que explicarlo.
ahora.
Hablamos de una tendinitis cuando hay una inflamación del tendón. Y de tendinosis cuando hay una degeneración del tendón.
Vale, ha quedado claro. Oye, ¿qué tal funciona en estos casos la fisioterapia? A ver.
Pues fenomenal, muy bien, porque nos va a servir para estirar y fortalecer el músculo y el tendón. Y esto puede restablecer pues, la capacidad del tendón para que funcione apropiadamente y mejore la cicatrización. Y es una forma de prevenir una lesión futura.
¿Y en los casos en los que la fisioterapia no haya mejorado los síntomas?
Bueno, pues se podría sugerir, por ejemplo, la punción seca, que este es un procedimiento que generalmente se hace con ecografía a modo de guía y consiste en hacer pequeños orificios en el tendón con una aguja muy fina para estimular los factores involucrados en la recuperación del tendón. Y en otros casos, pues según la gravedad de la lesión del tendón, se puede necesitar una reparación quirúrgica, especialmente si el tendón se ha desprendido del hueso.
¿Qué expectativas, qué pronóstico puede tener una tendinitis?
Pues en un principio son buenas, ya que los síntomas van a mejorar con el tratamiento y el reposo, pero si la lesión es causada por sobrecarga, se puede necesitar un cambio en los hábitos de trabajo o en las actividades que realizamos para evitar que el problema reaparezca.
Oye, las complicaciones, ¿cuáles son las que pueden aparecer?
Pues mira, la inflamación prolongada, que va a aumentar el riesgo de lesión posterior como la ruptura, y los síntomas de la tendinitis pueden volver a reaparecer.
Seguro que muchos oyentes se lo están planteando y con esto vamos a ir terminando, doctor. ¿Cómo se puede prevenir la tendinitis? A ver.
Pues para reducir la posibilidad de padecer la tendinitis, lo primero que hay que hacer es evitar todas las actividades que provoquen demasiado esfuerzo para los tendones, especialmente por periodos prolongados. Y si se siente dolor durante un ejercicio, pues hay que detenerse y descansar.
¿Y es conveniente combinar actividades?
Pues sí, si un ejercicio o una actividad te causa dolor, intenta con otro. Y un entrenamiento funcional, pues te puede ayudar a combinar ejercicios de alto impacto como correr con ejercicios de menor impacto como andar en bicicleta o nadar.
Bueno, pues se queda por tanto. Doctor Javier Salas, gracias por todo, un abrazo enorme y te esperamos dentro de 15 días.
Feliz semana a todos, buen día, un abrazo.
Adiós, chao.